Romanos capítulo 9. Hoy estamos llegando a una porción de las Escrituras que muchas veces es muy mal entendida. Y a veces cuando hay una porción de las Escrituras mal entendida, entonces la tendencia es de esquivar esas porciones y a lo mejor no tocarlos para no causar confusión o para no tener que confrontar preguntas que de repente uno no sabe la respuesta. Y como yo siempre he dicho, hermanos, yo tengo todas las respuestas correctas y ustedes tienen todas las preguntas correctas. Pero de repente usted va a sacar una pregunta que yo no sé la respuesta, y eso está bien también, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar aquí en Romanos capítulo 9 acerca de lo que he titulado la elección de Israel, porque muchos agarran este capítulo y lo sacan del contexto en lo cual está para tratar de enseñar una doctrina en una forma, por lo menos a mi criterio y a mi entendimiento de las Escrituras, que es errónea. Entonces, por eso es muy importante que veamos el contexto. ¿Se acuerda la vez pasada que estábamos hablando, cuando vimos capítulos 9, 10 y 11 en como un sumario, que los capítulos 9, 10 y 11 parece como si fueran capítulos parentéticos, que se podría sacarlos de Romanos y del final de Romanos 8 al principio de Romanos 12, parece que se podía leerlo así, corrido, sin perder nada. Pero tanto Pablo como el mismo Espíritu Santo tenía un propósito especial en poner estos tres capítulos aquí, y por lo tanto tampoco nosotros debemos leerlo de esa forma, brincando 9, 10 y 11 para llegar al capítulo 12. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos en el capítulo 9. Entre los teólogos, ningún tema ha causado más controversia y mal entendimiento que la soberanía de Dios. Como mencioné el domingo, a veces uno puede poner un título de este capítulo hablando de la predestinación, pero yo he escogido y prefiero utilizar el término la soberanía de Dios. Primero necesitamos definir la palabra soberanía, y eso habla del poder ilimitado de Dios, el poder ilimitado de Dios, quien tiene el control de los asuntos de la naturaleza y la historia. Dios es el que está en control de las cosas. Él puede escoger controlar la pluma de un pájaro que va volando en algún lado para meterlo en cierto lugar para causar una reacción de cosas que resulta en cambios drásticos tanto en la naturaleza como en la historia. Pero eso no quiere decir que cada cosa que suceda es instigado o es comenzado o es dirigido directamente por Dios. Ya hemos hablado en algunas lecciones anteriores de que Dios no es el autor, ni Él promueve el pecado, ni la maldad. Entonces, a llegar al tal punto de decir que Dios es soberano hasta el punto de que todo, que Él controla todo, Él está en control de todo. Pero eso es diferente de que Él controla todo. Un gerente puede tener el control de todo la empresa, pero eso no quiere decir que él es el que hace todo en la empresa. Y puede ser que aunque él está en control, no quiere decir que un empleado dentro de su empleo puede hacer algo que no es correcto. Ahora, con Dios, claro, Dios sabe todo. Dios bien pudo haber evitado que algo sucediera. Y de hecho, Él lo ha hecho en el pasado, en la historia, tanto en la Biblia como en la historia extrabíblica. Pero cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios tiene poder ilimitado para controlar los asuntos de la naturaleza y de la historia, aunque no siempre utiliza ese poder en cada instante. Entonces vamos a ver primero el contexto del capítulo 9 de Romanos para entender hacia dónde vamos. Primero necesitamos, para entender el contexto del capítulo 9, necesitamos recordar el contexto o el argumento de todo el libro. En Romanos, Pablo explica, defiende y aplica la verdad de que Dios imparte su justicia a los pecadores que creen. Desde el principio, el primer capítulo de Romanos, ya entramos a ver que Dios está hablando de impartir su justicia al pecador que cree. Eso es el tema, el argumento práctico de todo el libro. En el capítulo 9, esta es el contexto en lo cual nos encontramos. Y por lo tanto, la soberanía de Dios no solo entra en lo que es la salvación, sino también en lo que es toda la vida cristiana. La soberanía de Dios no entra en solamente asuntos de en cuanto a nuestra salvación. Que muchos, cuando hablan de la palabra predestinación, casi solo se están refiriéndose a lo que es la salvación. Unos son predestinados a aceptar, otros no. Y por eso nosotros creemos que eso es una... hasta depende a qué grado lo llevan, puede ser hasta herejía. A decir que Dios ha escogido y no ha escogido a ciertas personas. Entonces, pero la soberanía de Dios y la predestinación, si queremos aún utilizar esa palabra, lleva más allá de solamente nuestra salvación, lleva a cada parte de nuestra vida, especialmente nuestra vida como cristianos. Entonces, eso es el contexto de lo cual queríamos ver con relación al libro, porque el Señor Jesucristo, o Pablo está hablando de cómo el Señor Jesucristo imparte su justicia a nosotros, a los que creen creemos en Él. Ahora, en el capítulo 9, el asunto se trata primordialmente de los judíos. Pablo está entristecido al considerar qué tan pocos judíos han aceptado a Jesús como su Mesías. Versículos 1 y 2 de capítulo 9 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y más adelante vamos a ver exactamente de qué se trata esa tristeza, aunque aquí lo mencionamos. En el capítulo 10, el domingo, predicamos sobre Romanos capítulo 10 y entramos un poco en eso. Pero aquí Pablo estuvo dispuesto, versículo 3 nos enseña que Pablo estuvo dispuesto a sacrificar su propia salvación, si fuera posible, para que los judíos aceptasen a Cristo. Sacrificar su propia salvación. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Y si hay duda en cuanto a qué significa anatema, dice, separado de Cristo. Anatema quiere decir maldecido. Quiere decir maldecir a una persona, pero no solamente maldecido en el sentido de que alguien habla mal de mí, sino que condenado. Y él dice, separado de Cristo. ¿Qué es separado de Cristo? Acaba de decir en el capítulo 8 que no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. Y luego él sigue en los próximos versículos diciendo, yo quisiera estar separado de Cristo, si fuera posible. No está en el texto ahí, pero por el contexto del capítulo 8 sabemos que no es posible. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él tenía ese deseo. Él tenía esa carga en su corazón. Los judíos tenían muchas bendiciones. Tenía la adopción, escogido por Dios como nación, antes de que fueron nación, cuando Dios hizo la promesa con Abraham en Génesis 12. Tenía la gloria de Dios, que fue revelado en el tabernáculo y más tarde en el templo. tenía los pactos o el pacto que hizo con Abraham, con Moisés y con David. Tenía la ley, la garantía de su bendición si obedecieran. Y eso era la ley. Si tú haces eso, vas a ser bendecido. Si tú no haces eso, vas a estar maldecido. Vas a estar bajo mi ira, bajo mi disciplina. Tenía el culto, el servicio a Dios en el tabernáculo y en el templo. Como ellos hicieron todos los ritos para agradar, entre comillas, a Dios, para servir a Dios en ese contexto. Tenían las promesas, muchas promesas en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Tenían los patriarcas, hombres de Dios, para guiarles. Tanto los patriarcas en el sentido de Abraham, Isaac y Jacob, como también otros como David, como los profetas, mucha gente del Antiguo Testamento que tenían como testigo de lo que Dios pudiese hacer si ellos obedecieran. Y luego al final de todos tenía el Mesías, Cristo mismo, que vino a través del pueblo de Israel, como ya hemos visto. Y con pocas excepciones, este pueblo escogido y bendecido había rechazado el Evangelio. Gracias a Dios tenemos ejemplos de personas que sí. Pablo es uno. Todos los apóstoles son otros 12 o 13. Luego tenemos a los miembros de la primera iglesia en Jerusalén. Tenemos a los familiares de Cristo aún, que después de su crucifixión y su resurrección, varios de ellos aceptaron. Tenemos el testimonio de personas como Nehemías, que aparentemente no aceptó la noche que... Nicodemo. Aparentemente no aceptó la noche que Jesús le testificó en Juan 3, pero hay evidencia más adelante en las Escrituras que sí había aceptado. Entonces, habían unos cuantos, pero en comparación a la cantidad de israelitas, de judíos, eran muy pocos de ese pueblo que habían recibido el mensaje del Evangelio, más bien habían rechazado el Evangelio. Esto causaba dudas y preguntas en cuanto a la fidelidad de Dios y la validez del Evangelio. La fidelidad de Dios y la validez del Evangelio. ¿Se acuerda que Pablo está escribiendo esta carta a Roma? A la iglesia en Roma, que era una iglesia bíblica, neotestamentaria, formado de tanto judíos como gentiles. Una iglesia a la cual Pablo jamás había llegado en ese momento. Él estaba escribiendo a una iglesia que tenía el deseo de visitar. Entonces, él está escribiendo a esta iglesia y tratando de, anticipadamente, de pensar en cuáles podían ser las preguntas o las dudas que surgieron en sus mentes. Y aquí él trata de contestar estas dudas por hablar de la soberanía de Dios en la situación. Las dudas incluían dudas en cuanto a la fidelidad de Dios y en cuanto a la validez del Evangelio. Entonces vamos a ver algunas cosas en cuanto a la verdad de la soberanía de Dios en este capítulo. En el resto de este capítulo, Pablo presenta cuatro hechos relacionados con la soberanía de Dios y su relación al plan de la salvación. Para comenzar, la soberanía comienza con la elección divina. Comienzan con la elección divina. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta es quizá la parte de la escritura que de Romanos que causa mucho problema con mucha gente, porque no entienden lo que Dios está diciendo por el mismo lenguaje que es utilizado aquí. Primero tenía que entender que las promesas de Dios para Israel no habían fallado, porque no toda descendencia de Abraham es un benefactor de la promesa. No todo. Estaba hablando, aquí menciona que no todos los que son de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Eso fue el nombre de Israel después de que Dios se lo cambió, de Jacob a Israel. No todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que son de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo también hijo Ismael y también otros hijos con su otra esposa después. Pero él dice aquí que la promesa de Dios para Israel era los que venían del linaje de Isaac. Número 2. De Isaac. Dice versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dios había escogido a Isaac para ser el hijo de la promesa porque era hijo de Sara, la esposa legítima de Abraham. Ismael había nacido primero. Ismael era hijo de Abraham, pero no era hijo de la esposa de Abraham. Era hijo de una concubina, de Agar. Entonces, cuando nació Ismael, ya hemos estudiado eso domingos en la mañana, cuando nació Ismael, Abraham dijo, ojalá que Ismael viva delante de ti. Y él dijo, bueno, está bien, pero eso no es el hijo de la promesa. Todavía Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Esa es la idea mía, no es la idea de ustedes. Esa es la idea mía. Entonces, aquí en versículos 15 al 18 y luego 21, veamos que los hijos de Agar y Setura no fueron elegidos. Versículo 15 al 18 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del quien quiera, ni de que corre, sino que Dios quien tiene misericordia. Perdón, hermanos, eso debe ser capítulos 15 al 18 y capítulo 21, creo yo. Sí, de Génesis. Eso deben ser los capítulos a los cuales se refieren esas cosas, no los versículos. Ahí es donde encontramos la historia de Agar y luego la historia de Setura. Ahora, número 4. Entonces es, Dios había escogido a Isaac y luego no había escogido los hijos de Agar y Setura. Número 4. Los que han aceptado a Cristo como su Salvador son los herederos de la promesa, de la promesa que vino por linaje de Isaac. Eran los que venían como hijos de la promesa. Versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Y a qué promesa se estaba refiriendo? La promesa de un Mesías, la promesa de que iba a salvar al mundo por medio del Señor Jesucristo. También nos dice que Dios eligió de antemano escoger a Jacob para ser el heredero de la promesa. En los versículos más adelante, que ya leímos, versículos 10 y 11, está hablando de cómo Dios escogió a Jacob en vez de Esaú. Y lo escogió estando todavía en el vientre de su madre. Ellos no habían cometido ni nada bueno ni nada malo. No eran por obras, era porque Dios escogió a Jacob sobre Esaú. Y Jacob fue elegido mientras todavía estaba en el vientre de su madre con su hermano gemelo Esaú. En cuanto a escoger a través de quién iba a ser la bendición y el desarrollo de la nación de Israel, la elección de Dios no estaba basado en ninguna obra de estos dos niños. Ahora, entienda, hermanos, que en este momento está hablando no de escoger a Jacob para salvación y a Esaú para condenación. Está hablando de escoger Jacob en vez de Esaú para ser el de lo cual iba a venir el linaje de Israel, la promesa. Y ahí es donde muchos se confunden, porque piensan que, ah, bueno, Dios escogió esto, y vamos a ver qué significa eso, porque citan también versículo 13. Pero el asunto no es en cuanto a salvación, el asunto es en cuanto a la nación, de quién iba a venir la nación de Israel. La elección de Jacob en esta situación estaba basada únicamente en la decisión soberana de Dios. Versículos 10 al 13 claramente indica eso. Dice versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Era decisión de Dios. Aquí tenemos a Saúl y Eduardo. Y de repente ellos son gemelos, nacieron prácticamente al mismo tiempo, ojalá que no al mismo tiempo, por el hermano, ¿verdad? Minutos de diferencia. Pero ¿alguna vez en su vida le ha tocado algo que no le tocó a su hermano? ¿Jamás? ¿En toda la vida? No creo. ¿Algo? Mire, yo sé por una cosa. Porque aún con sus brackets no lo tuvieron el mismo día, ¿verdad? ¿Ah? Sí, ustedes no dan cuenta. Hay cosas que sí pasan así.
La disciplina.
¿Solo porque tú haces algo malo le disciplina a su hermano? No, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ya ve? Parece que les toca todo igual y gracias a Dios que a veces no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? No es porque uno ni es malo ni bueno. Por ejemplo, en la situación con los brackets, ¿qué hace? El dentista no puede hacer las dos a la vez así. Es nada más por elegir. No es porque uno es mejor que el otro. No es porque uno es más guapo que el otro. ¿Verdad? Bueno, es decisión de ellos. Pero cuando estamos teniendo estudio, a veces uno dice, Saúl, lea este versículo. ¿Es porque no queremos a Eduardo? No. No es porque uno eligió uno sobre el otro. Y era lo mismo en cuanto a Jacob y Esaú. Era la elección divina de Dios en esta situación. El amor y el odio. Aquí, versículo 13. Este es el versículo que muchos agarran y dicen, ¡mira cómo es Dios! Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué feo, ¿eh? Pero fíjese, no está hablando en el contexto de amor y de odiar. Está hablando en el contexto de escoger y de la lealtad. La lealtad. Miremos Lucas 14 y vamos a comprobar esto bíblicamente. Lucas 14, versículo 26. si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí utiliza la palabra aborrecer. ¿Eso quiere decir que yo debo aborrecer a mi esposa? ¿Eso quiere decir que ustedes deben aborrecer a sus padres? ¿Eso quiere decir que ustedes deben aborrecer a sus hijos?
Sí.
No. Lo que significa es que nuestra lealtad debe ser más con Dios que con cualquier de esas personas.
Sí. Porque afuera me preguntaron eso, ¿cómo era que no le iba a aborrecer? ¿Cómo voy a aborrecer yo a mi madre? Y me dice,
yo nunca dije eso.
No, pero
¿ah? yo quizá leí ese versículo,
pero no especificó de qué se trataba.
Tal vez no, pero yo jamás dije que debe aborrecer a nuestros padres. Nosotros, hermanos, eso es porque gente mal entiende lo que la palabra de Dios enseña. Aquí no dice que Dios, aquí dice, las palabras dicen que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No está diciendo que Dios odiaba a Esaú. Estaba diciendo que la lealtad de Dios iba a estar al lado de Jacob. ¿Por qué? Por la elección de Dios en cuanto a de dónde iba a venir la nación bendecida, el pueblo de Israel.
Solo podían haber
uno, no podían haber dos naciones. Bueno, de hecho habían dos naciones a lo largo, pero no podían haber dos naciones escogidas por Dios, porque Dios ya había dicho uno. Y aquí, cuando dice el amor y el odio en el versículo 13, no está hablando del amor y del odio como nosotros hoy en día hablamos del amor y del odio. Está hablando de la lealtad que Dios iba a tener al lado de Jacob versus no tener esa misma lealtad al lado de Esaú. Y Dios ha sido fiel. Y eso es lo que Pablo está tratando de expresar a los hermanos que iban a leer esta carta de Romanos. De que Dios no es que Dios no era fiel. Dios era fiel, pero su fidelidad estaba basada en su elección. ¿Sí? Ahora, la soberanía sostiene el carácter perfecto de Dios. Versículos 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Él dice, mire, el hecho de que él escogió Jacob en vez de Esaú, ¿Dios es injusto? No. Es imposible decir que Dios es injusto. Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiera tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, veamos el carácter perfecto de Dios en esto. ¿Es Dios injusto porque escogió Isaac y Jacob? No, para nada. Él dice, en ninguna manera. Hay dos ilustraciones que él toma del Antiguo Testamento para comprobar su punto aquí. Y ilustran aquí tanto la justicia de Dios como también la misericordia de Dios en su elección. El primer ejemplo es Moisés. Ya leímos versículos 15 y 16. Vamos a Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19. Eduardo, lea eso, por favor. Aquí este versículo está hablando de cuando Dios iba a revelarse a Moisés en la montaña. Y dice aquí que él iba a mostrar misericordia a con quien quería mostrar misericordia. La decisión de Dios se basa en la naturaleza y la misericordiosa y buena de Dios. Él tiene una naturaleza con mucha misericordia. Él tiene una naturaleza muy buena. Y Él escogió revelarse a Moisés por su misericordia. Y el segundo ejemplo es Faraón. Versículos 17 y 18. Sabemos de cómo cuando Moisés se presentó delante de Faraón. No vamos a tomar el tiempo para buscar todos los versículos. Pero primero, Faraón estaba endureciendo su corazón. Y luego dice que Dios endureció su corazón. Sí, porque Él escogió eso. Exactamente.
No por nuestras acciones que nosotros tengamos.
Exactamente.
Por su elección.
Porque es su elección, exactamente. Él está diciendo, no porque el otro sea misericordioso, porque Él quiere que
sea. Así es. Y este es exactamente lo que está tratando de mostrar Pablo en esta carta. Aunque tomamos decisiones sin toda la información, nosotros, Dios siempre escoge con pleno conocimiento y con un carácter justo y perfecto. Él sabe. Él sabía de antemano aún, aunque en este caso no está presentándolo de esa forma, pero Él sabía que Faraón iba a endurecer su corazón, entonces Él mismo endureció el corazón de Faraón. Porque Él tiene toda la información, nosotros no. Nosotros nada más vemos las cosas desde el punto de vista del ser humano, en una situación bastante, bastante limitada, y tratando de explicar y entender un Dios infinito. Nunca vamos a entenderlo, hermanos. Tenemos que entender que la soberanía de Dios siempre sostiene el carácter perfecto de Dios. Número 3. La soberanía identifica la responsabilidad específica de Dios. La responsabilidad específica de Dios. Versículos 19 al 23. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí vemos la responsabilidad específica de Dios. Si es así, uno pensaría que Dios no tendría base para culpar el hombre por su pecado. El argumento ha sido que Dios escoja. Y si vamos a mantenerlo solo en el contexto de salvación, entonces uno dice, pues entonces, ¿por qué me va a culpar a mí y castigarme a mí? Si tú ya elegiste. Pero ¿quién podría resistir su voluntad? Es la pregunta que él pone. De que, si es así, entonces ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Pablo nos da el ejemplo del barro y del alfarero en versículos 20 y 21. Para no malinterpretar la respuesta de Pablo, y aquí está la clave, hermanos. Tenemos que recordar algunas verdades bíblicas con relación al pecado. Número 1. Después de la caída, todo barro con lo cual Dios ha trabajado ya está manchado con el pecado. todo barro. Romanos 5:12. Saúl, por favor. Romanos 5:12. ¿Qué hombre no tiene, entre comillas, su barro manchado? Ninguno. Todos somos barro manchado. Dios no causó el pecado en aquel entonces y tampoco lo causa hoy en día. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Brian, por favor, versículos 13 al 15. Dios no es culpable de eso. Dios no ha causado a nadie pecar. Él no causó a Adán y Eva pecar. Y no ha causado a ningún hombre a través de la historia pecar. Porque Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado con el mal. Entonces los seres humanos somos responsables por nuestras acciones y nuestros pecados. Cada ser humano es responsable por eso. Sin embargo, con el barro manchado de la humanidad, Dios se hace responsable de formar a las personas de la manera que Él desea. Él tiene, hermanos, el derecho de escoger a Isaac encima de Ismael y a Jacob encima de Esaú. Él es Dios. Él hizo todo. Él puede hacer lo que Él quiera. Si Él quiera de repente hacer que esta casa caiga un nivel para abajo para aplastar el sótano de esta casa y todos morimos, Él puede hacerlo. Y Él tiene el derecho de hacerlo. Ojalá que no, ¿verdad? No queremos morir. Pero Él tiene el derecho de hacerlo. Él es Dios. Y nosotros no debemos, igual como dice aquí en Romanos 10 o 9, no debemos estar cuestionándole a Dios y preguntándole a Dios, Señor, ¿pero por qué? Él dice, mire, yo soy Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, Él tiene ese derecho. Ellos, hablando de Isaac y de Jacob, Ismael y Esaú, ellos nacieron pecadores también. Los cuatro. Y por tanto no merecieron la misericordia de Dios. No merecieron la misericordia de Dios. Usted y yo nacimos pecadores y no merecemos la misericordia de Dios. Usted y yo somos salvos por la misericordia de Dios. Sí, hermano.
Quiere. Uh-huh. Y yo en ese sentido, pues
yo he visto la mano de Dios obrando en mi mente, en mis sentidos, dándome cuenta que no es lo que el Espíritu de Dios me está diciendo a mí. El Espíritu de Dios me está diciendo, mira, ora a Dios para que Él sea sano, ¿sí? Y es Dios el que lo sana, no otro, que porque la voluntad de Dios viene y yo voy a sanar a este hombre va a ser sano, porque yo quiero.
Hay varias cosas, que se tienen que tomar en cuenta.
La culpa al enfermo, porque dice, es que no lo sanó porque él no tiene fe. Yo sí tenía la fe, pero él no tenía la fe. Entonces, la culpa es de él, y es un pecado no confesar, y agarran una doctrina diferente por un lado.
Hay varias cosas, hermanos, especialmente cuando ya entramos en lo que es el ambiente o la esfera de lo que son enfermedades, de lo que son desastres, de lo que son, ahorita estamos pasando por el huracán, entre comillas, cuando estamos viendo hoy, ni las bugambillas se estaban moviendo, dije, qué fuerte este huracán, ¿verdad? Donde sí tocó tierra era mucho más fuerte, pero cuando llegan desastres, cuando llegan enfermedades, cuando llegan problemas económicos aún, cosas, y nosotros casi siempre tomamos la postura no bíblica de que Dios siempre, aunque quizá no lo predicamos de esa forma, tenemos cierta mentalidad de que Dios siempre nos quieren sanos, siempre nos quieren, no ricos quizá, pero bienes prósperos, económicos, y que no haya problemas y desastres. Pero hermanos, se tienen que tomar en cuenta varias cosas. Número uno, consecuencias. Un hermano acaba de aceptar a Cristo, digamos, hablando así en generalidades. Un hermano acaba de aceptar a Cristo. El otro mes recibe noticias de que está muriendo de cirrosis. Bueno, es hermano en Cristo. Eso no debe estar sucediendo en su vida. No, él tenía 40 años cuando aceptó. Pasó desde los 10 años hasta los 40 años tomando todos los días. Eso es consecuencia del pecado. Quizá, bueno, ni quizá, en ese momento, ese hermano, de repente cuando él aceptó a Cristo, ya ni quiso tocar el licor ni nada de eso. No tiene pecado relacionado con el licor, porque cuando él aceptó a Cristo, su pecado fue borrado. Pero no la consecuencia de su pecado. Y nosotros los seres humanos también sufrimos consecuencias de pecados de otros. Por ejemplo, uno manejando en el centro y de repente viene de regreso de noche a su casa y de repente ¡pum! Y uno muere en ese accidente. Y ahí está el pobre Bolo saliendo de su carro diciendo, ¿qué pasó? Nada le pasó a él. Eso no era mi pecado. Era el pecado del otro que estaba manejando Bolo. Y muchos no tomamos en cuenta esas cosas. Y muchas de las enfermedades, incluyendo el cáncer, que todos hemos comentado que en estos últimos años han habido mucho más casos del cáncer, pero todo eso es consecuencia del pecado general del mundo, de las químicos que estamos metiendo en las plantas para fertilizarlos o para matar a los bichos y todo eso. Y todo eso viene poco a poco afectando el organismo del ser humano.
Después estaba hablando de eso, porque empecé a investigar unas cosas en internet al respecto a ese tipo de cáncer, y viene a través de algunos químicos que se utilizan en la...
Mi hermano investigó eso mismo, porque tiene linfoma y encontró lo
mismo. Exactamente, y petróleo, y tenemos la petrolera a la par, donde ellas no se hacen responsables de ningún mal, pero la mayor parte de gente está resultando con los mismos linfomas, y que son la causa de un gas que emite ese y él ha respirado ese gas durante, ¿cuánto? 30 años. Es normal que sucedan efectos secundarios a raíz de la explotación minera y un montón de cosas.
Hay muchas cosas que entran. Ahora,
muy adentro, pensamos que vamos a vivir la eternidad. Todos tenemos que morir. Y Dios dice,
a ti te toca en este tiempo, a ti te toca aquí, aquí. Y cuando alguien muere, pensamos que es una tragedia. Y si es un cristiano y estaba viviendo bien para el Señor, ya era su tiempo. No era una tragedia, era su tiempo.
Es tragedia quizá para nosotros, pero para esa persona es una promoción a ya estar con Cristo. Sí, y nosotros pensamos...
Pero siempre lo vemos como tragedia, nos hemos...
En vez de verlo como bendición.
Ajá, nos hemos,
lo que pasa es que estamos muy materializados y carnalizados. Tenemos tanta raíz en el mundo que podemos llegar a decir, lo peor es la muerte. Me decía mi mamá una vez, y esa es parte de la gente que cree mucho en la tierra. Dice, ay... Mirá pues lo que pasó con todo ese bus que venían de un culto, todos se murieron. Mirá, y venían de hacer cosas buenas, dice, no venían. Entonces, ¿por qué Dios cree? Mira, mamá, ellos murieron, ya que en el cielo con Dios, ellos están mejor que tú. ¿Cuál es el problema? Yo miro la situación. Lo más cercano del infierno que podemos estar nosotros es aquí. Y lo más cercano del cielo, para que no creen en Dios, es aquí también. Entonces... Y ellos ya están en la presencia del Señor. Y si Dios dijo hasta aquí, es una bendición para ellos. Pero vivimos al margen de pensar que la muerte, como dice la hermana Beth, es el fin de todo, ¿no? Es el principio de algo.
El principio de algo mucho mejor.
Como decía una hermana que fue a estrellar una camioneta y mató a su esposo. Ella llegó, cuando salió de coma, dijo, ¿y dónde está mi esposo? Mi esposo murió en el instante. Y el chofer, él está preso. Llévame ahí nomás alto y yo llévame, quiero compartir el Señor y quiero que reciba al Señor. Diría cualquiera, esta loca debería de ir a reclamarme, usted es un aquí, como mató a mi esposo, pero no, porque sus ojos están puestos ahí arriba. Cuando nosotros hemos puesto nuestros ojos aquí, en nuestros carros, en nuestras casas, en las cosas bonitas, ¿ok? Eso se queda aquí.
Hay una historia también que leímos hace tiempo de una señorita que estaba, ella tenía 16 años, estaba manejando para ir al colegio, no sé qué, estaba pintando sus labios en el retrovisor del carro, pintando sus labios y de repente pegó a otro carro, mató a una señora.
¿Una bicicleta?
Ah, sí, estaba en una bicicleta, una señora, no grande de edad, pero ya 50 años, algo así. Y... No dio cuenta de lo que había pasado al inicio, y luego cuando dio cuenta estaba casi histérica y no sé qué, no sé cuánto. Pero el Señor llegó y habló con ella, el esposo de la fallecida, y habló con esta señorita y dijo, mire, mi esposa sirvió como traductor de la Biblia en unas tribus hace mucho tiempo, acabamos de regresar a los Estados Unidos. Ella hasta hizo el comentario que pensaba que su tiempo ya era corto. Y usted nada más fue el instrumento que Dios utilizó para cumplir, para terminar esta vida con ella. Y lo que ella quiere es que usted viva su vida por el Señor. Y resulta que esta señorita, en vez de tener que confrontar a este Señor y esperando la ira y la frustración y los gritos y no, el maltrato de este Señor, recibió el amor de Dios a través de él. Y eso resultó que esta señorita cambiara el rumbo de su vida, y ella también, ella ya era cristiana, pero vivió para el Señor y invirtió su vida en la obra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos como creyentes que tener otra perspectiva. Si no tenemos esa otra perspectiva, es una tragedia. Es nuestra tragedia cuando mantenemos eso. Y el punto aquí, hermanos, es que tanto como Ismael, Isaac, Jacob y Esaú, todos eran pecadores, y Dios quiso mostrar su misericordia a algunos de ellos y a los otros no. Ninguno lo merecía. Nosotros no lo merecemos. Entonces, por lo tanto, el hecho de que Dios escogió a cualquiera para ser parte de su plan de salvación es algo asombroso. Es maravilloso, hermanos. Sí.
Yo siento que yo en lo personal quiero quitarle una palabra de cuando yo me asusto. Esa palabra debería de salir de nuestro creo, pero soy humano y me asusto.
Es como mi palabra increíble. ¿Qué?
Debería de nuestro vocabulario, pero somos humanos y la voluntad. Normalmente, Dios no se asusta.
No.
Normalmente, él se asusta como de como a...
Él nunca se asusta.
Normalmente, nunca se asusta. ¿De qué no va a asustar? De que
Algo sí nos puede asombrar a nosotros, porque nosotros somos humanos y no esperamos ciertas cosas. Pero como creyentes debemos tener otra perspectiva, de que aunque somos asombrados, no nos agarra como los demás, en una forma en que nos descontrolamos y nos hace pedazos. Y eso es lo que pasa en el mundo. El mundo, cuando algo sucede, de repente se pierde el control. En cambio, cuando nosotros sabemos, eso no cambia el dolor, hermanos. No malentiende. Cuando se trata de una enfermedad, como con el hermano Hugo, cuando se trata con la muerte de un ser querido, cuando se trata de un desastre natural o algo así, no cambia el dolor. Bueno, cambia el dolor, pero no quita el dolor. No quita el dolor, no quita ese sentido de pérdida o ese vacío que puede dejar en nuestro corazón, pero para el creyente
pero la convicción
cambia.
La convicción debe ser más fuerte que nuestras propias emociones, porque cuando nosotros generamos que nuestras emociones controlen nuestra vida, las convicciones son nada.
Entonces estamos fuera de control, porque debe controlarnos el Espíritu Santo, no nuestras emociones.
Es como que voy manejando y me hacen los pies.
Tal vez no el mejor ejemplo, pero sí. Sí. Bueno, entonces es realmente, hermanos, algo maravilloso de que Dios tiene misericordia de cualquier ser humano. Pero Él ha escogido, y eso es el punto principal aquí. Nosotros también tampoco merecemos la misericordia de Dios, pero Dios, por su gracia, y aquí está el número 10, aquí está el asunto. Dios, por su gracia, ha escogido, Él ha escogido que salvar a los que aceptan a Cristo por fe, para moldearlos a la imagen de Él. Eso es la elección de Dios. La elección de Dios es, mire, ¿tiene Dios el derecho de decir, estos van al cielo y estos van al infierno? ¿Tiene Él el derecho de decirlo eso? Sí, Él es Dios. Él tiene ese derecho. Pero Él no ha escogido hacerlo de esa forma. Él ha escogido decir, mire, yo voy a mandar a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y los que por fe en Él y en lo que Él hizo por nosotros, los que creen en eso, entonces yo voy a escoger salvar a esos. Eso es la elección de Dios. Sí, y él lo deja a nuestro libre albedrío, pero a los que sí escogemos eso, entonces Él escoja darnos la salvación. Porque uno podría aún creer en eso y Dios dice, bueno, qué bueno que crees, no importa. Todavía eres un pecador y tú vas al infierno. Él podía haber escogido de esa forma, pero no lo ha hecho. No lo ha llevado a un extremo de que tú no puedes ser salvo porque a mí no me caes bien. No. Porque a ninguno le caería bien a Él. Ninguno de nosotros caeríamos bien a Él. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero cuando nosotros escogemos por fe creer en su Hijo Jesucristo, entonces Él dice, a estas personas escojo salvar por mi gracia. Y ama a todos. Ama a todos. Por eso, cuando uno agarra el versículo 13 que dice, a Jacob amé y más a Esaú aborrecí, a decir que Dios aborrece a algunos es violar otros versículos de la palabra de Dios. Y no se puede. No hay contradicción, hay malentendimientos de lo que significan los versículos. Bueno, número 4 aquí, letra D. La soberanía defiende el plan consistente de Dios. Versículos 24 al 33. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clamó tocante a Israel, si fuere el número de mis hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ello no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pronto en Sion, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Entonces aquí podemos ver cómo la soberanía de Dios defiende el plan consistente de Dios. El programa de Dios siempre ha sido que la salvación, desde la conversión hasta la glorificación, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por la misericordia y la gracia de Dios que uno es salvo, a los que tienen fe en Cristo Jesús. Así que los que han tratado de ganar su salvación por obras, se les ha sido negada. Y los que han ejecutado la fe, se les ha sido otorgada. Él dice, aquí está la salvación. Los que lo hacen a mi manera, lo reciben. Los que no lo hacen a mi manera, no la reciben. Entonces los que vienen por fe, lo reciben, sea judío o gentil. Y los que no, y siguen tratando de hacerlo por sus obras, no la van a recibir. La razón por la cual la mayoría de judíos no son salvos es porque han, aquí es una palabra muy importante, escogido seguir tras sus obras y no la fe sola. Han escogido seguir en sus obras. Los gentiles, quienes no han tratado de ganarse la justicia, han encontrado la justicia de Dios en Cristo por fe, como decía versículo 30. Ahora, la respuesta del oyente. ¿Podemos rechazar la soberanía de Dios? En vez de abrazar estas verdades, podemos adoptar la posición de que Dios no hace nada en la salvación y nosotros hacemos todo. Esto es básicamente lo que se trata, un sistema de creencia que se llama arminianismo, que se trata de un señor que se llamaba Armenio, que decía, uno puede ser salvo cuando quiera, solo ore la oración y ¡pam! Eso no es bíblico, hermanos. Es Dios quien comienza la obra en nosotros para mostrarnos que Cristo es el único salvador, y luego nosotros podemos responder a eso. Y hay unos que rechazan la soberanía de Dios. No, Dios no tiene nada que ver. Hay otros que podemos llevarlo a otro extremo. Podemos concluir que Dios hace todo en el proceso de la salvación y nosotros nada. Los que enseñan la doctrina de que a veces es conocido como el calvinismo, otras veces como la gracia soberana de Dios, enseñan que el hombre es tan depravado de que ni tiene la habilidad de escoger. Y es Dios quien le pone en el corazón a aceptar a Cristo. Y prácticamente están diciendo, entonces es Dios quien escoja quién va a aceptar y no. Porque si Dios no pone ese deseo en el corazón de uno, entonces uno no puede hacerlo. O podemos aceptarlo como es. Aceptarlo como es. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, simplemente lo pone bajo la autoridad de Dios. Él ha escogido salvar a los que voluntariamente vienen a Él por fe en su Hijo Jesucristo. Eso es la verdad bíblica, de que Dios, ¿pudo haber Dios hecho la salvación de otra forma? Sí, pero no lo hizo de otra forma. Él lo hizo de tal forma, de que Él dice, mire, yo voy a dar el camino y los que escojan el camino, que es Cristo Jesús, entonces yo les voy a salvar. Y eso es la fe sencilla de la Biblia. Es muy sencilla, hermanos. Nosotros los seres humanos, especialmente los que nos metemos a estudiar mucho la palabra de Dios, a veces tratamos de complicar la Biblia. La Biblia es tan sencilla que nosotros podemos confiar en lo que dice. Y por eso, hermanos, es tan importante. Y yo sé que otra vez, con el dicho que utilizo de vez en cuando, que estoy predicando al coro, porque ustedes son los fieles de la iglesia, pero es por eso es que es tan importante ser fiel en la iglesia, para aprender cosas que nos sigue. Y hemos, no sé cuántas veces, yo y hermano Flores hemos mencionado, cómo van las enseñanzas. Y no es que yo tengo un gran plan, que tengo todo programado y luego pido al hermano Flores enseñar un miércoles y le doy hasta qué debe enseñar. No, él escogió qué enseñar, pero lo que él enseñó, y sin que yo viera bien lo que era su tema, el domingo escogí otra cosa y Dios lo combinó bien. Pero hay confusión a veces en la vida de algunas personas. ¿Por qué? Porque no llevan el ritmo de lo que está sucediendo en todos los cultos. Y hay malentendimientos a veces, y uno tiene que ir aclarando, pero aun cuando uno quiere aclararlo, a veces las mismas personas que necesitan la aclaración no llegan. Entonces, por eso es muy importante, hermano, fidelidad a Dios en primer lugar, pero parte de eso es de ser fiel a la iglesia, porque ahí es donde Dios nos va dando dirección e instrucción para nuestra vida cristiana. ¿Alguna pregunta o duda sobre este tema? Sí, hermano.
Y cuando hablamos aquí de la soberanía, tiene el carácter perfecto de Dios que se habla. Y bueno, ahí no tengo la duda, porque claramente había que juzgar a alguien, ¿verdad?
Ajá.
Como está dicho, se juzgó a estar con los jóvenes. Había que juzgar. Casi prácticamente es el comentario de que el mismo caso que sucedió con Moisés, con el faraón, Dios, el conocimiento de sabía de que él iba a hacer todo, pues después también hizo eso para demostrar el poder, ¿verdad? Es lo mismo que sucedió con Judas.
Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que el paralelo está aquí muy, muy claramente hecho. En primer lugar, fue profetizado de que iba a haber el hijo de perdición que iba a traicionar al Señor. Y ahorita no me viene a la mente el versículo, pero el Señor, hablando de Judas, dijo algo, y ahorita no me vienen las palabras exactas del versículo, pero hablando de Judas dice que es malo que esto tiene que venir, pero eso es muy parafraseado de parte del hermano David, pero que esto es malo lo que va a venir sobre el Hijo del Hombre, pero es peor por quien viene. Porque él pudo haber, Judas, yo con todo mi corazón creo que Judas pudo haber escogido de corazón seguir al Señor y Dios lo hubiera salvado. Pero por la profecía que hubo, debería haber, si Judas hubiera escogido realmente de corazón seguir al Señor, hubiera habido otro quien hubiera traicionado al Señor. ¿Por qué? Porque ya fue profetizado en la presencia de Dios, su conocimiento de antemano, de que alguien iba a traicionar al Señor. Ahora, Judas se permitió ser esa persona, por su orgullo, por su avaricia y todo eso.
Y él tuvo muchas oportunidades,
las mismas oportunidades que tuvo los otros 12. Incluso él era una persona de mucha confianza, aparentemente, porque le dejaron quedarse con el dinero, ¿verdad? Con la bolsa. Entonces, en el caso de Judas, yo creo que, ¿se acuerda que después de que Judas vendió al Señor Jesucristo, regresó y quiso dar el dinero de nuevo? Arrepentido, pero muy tarde. Ahora, lo que vemos aquí es que su corazón se endureció contra el Señor, y luego el Señor endureció su corazón, igual como Faraón. Él era un tipo de arrepentimiento en el sentido de la definición humana, pero no era un arrepentimiento de corazón. Sí, él se fue, pero no era un arrepentimiento verdadero. Y fue el mismo asunto con Faraón. Que Faraón, ¿cuántas veces? Sí, pueden ir, y luego no puedes ir. Porque no era un arrepentimiento verdadero. Y tarde o temprano se mostró como era. Y Dios, en su antes conocimiento, su presciencia, él sabía esas cosas. Entonces, primero Faraón se resistió o se endureció, y luego Dios endureció su corazón. Y yo creo que es el peligro que muchos corren hoy en día, de que pueden resistir a Dios por un tiempo, pero después de un tiempo, cuando Dios ya sabe que, mire, este de veras no se va a arrepentir, entonces Dios endurece el corazón de esa persona y ya no hay chance.
Yo te decía este comentario, hermano, porque cabalmente en el discipulado hubo ese momento, ¿verdad?, de un comentario. Uh-huh. Entonces, yo he estado leyendo, ¿verdad?, porque sin duda alguna, cuando muchas personas a veces han... Ahora Dios, le doy gracias a Dios, no haberme contaminado o no haber entendido de esa manera las escrituras, ¿verdad? Uh-huh. Que por lo poco que he podido conocer, pues con la ayuda del Señor yo puedo estar en lo correcto, ¿verdad? Uh-huh. Pero otras personas han conocido mal, han conocido mal, y han sido permeados por la argumentación de otras corrientes, que incluso empiezan a darle justificación a Judas de su manera de
actuar. Ah, sí. Y
entonces van distorsionando las cosas.
Sí.
Haciéndolo, ya planteándolo a víctima incluso, ¿verdad?
Sí. Y eso salió especialmente en los últimos año y medio, 2 años, por lo del código Da Vinci y todo eso, y luego por el Evangelio según Judas, que...
Ahí hace 30, que, 40 años cuando salió lo de... antes de ustedes.
Ah, en Jesucristo Superestrella, Jesus Christ Superstar.
Eso fue en los 60, 70 cuando salió eso.
Sí. Estos descubrimientos ya llevan tiempo, pero han surgido otra vez para meter más duda en las mentes de las personas. Sí. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Hermano Flores, guíanos en oración entonces.
Gracias, Padre bendito, por la oportunidad de reunirnos nuevamente en tu casa, Señor. Cada uno de los temas que podemos profundizar y conocer, Señor, nos dejan con más elementos claros de tu palabra. Por eso mismo reconocemos, Señor, que sin merecerlo, la sangre de tu Hijo Jesucristo, ahora podemos estar delante de ti. Pero fue principalmente la decisión tuya, Señor, de darnos esa posibilidad, y gracias al Espíritu Santo, pues hoy tenemos esa felicidad y esa dicha de estar en comunión contigo. Para que nuestro testimonio también siga irradiando gracias. En este estudio también te agradecemos, Señor, la oportunidad de estar con tus hermanos. Bendice a cada uno de ellos, que se torne bien a tu casa y que continúen con tus labores productivas el día de mañana. Bendice también los alimentos y estés tú contigo con nosotros, Señor, este periodo de compañeros. Gracias, Señor, por hacernos un nombre.
Amén. Bueno.